bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo gano por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y a todas nuestros radioyentes. Hoy nos encontramos un jueves más haciendo nuestro programa de Asomasame, que somos la Asociación Majorera por la Salud Mental. Un programa que hacemos de 12 a 1 en los estudios de Radio Sintonía y queremos prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Bienvenido un jueves más a Lo Bello que es Vivir.
Nunca pierdas la ilusión.
Hoy nos encontramos en los estudios Mario Gómez, psicólogo de familia del proyecto Compartirnos, de la Asociación Majorera de Asomasame. También tenemos a Ariana, madre de Gerson Andrés, que acude al proyecto de Compartirnos. Y la que les habla, Ana Rodríguez.
Una noche la tristeza.
Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araújo. Buenos días.
Y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Pues bueno, chicos, Mario, hola, buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy en este programa?
Pues bueno, lo primero, buenos días a todos.
Buenos días.
Hoy vamos a hablar de una figura clave que muchas veces pasa desapercibida, que son al final los cuidadores y cuidadoras de personas con trastorno mental grave. Esas personas que sin hacer mucho ruido están día a día sosteniendo a sus seres queridos. Y quiero que este programa esté dedicado a ellos, para darles voz, visibilidad y un lugar que se merecen.
¿Y por qué es tan importante este tema? ¿Nos puedes decir?
Bueno, porque en mi opinión, para cuidar bien, lo primero que hay que hacer es estar bien. Muchas veces las personas y cuidadoras se entregan tanto a quienes cuidas que se olvidan de sí mismas. Y con el tiempo esto genera un desgaste enorme, tanto físico, emocional y mental. Cuidar a alguien con un trastorno mental grave no es una tarea sencilla. Implica vivir con la incertidumbre, el miedo, cansancio y también con el amor. Porque al final del día, pues todo esto se entrelaza. Pero es crucial que existan espacios donde las personas puedan sentirse escuchadas, acompañadas y sobre todo comprendidas, donde puedan decir lo que sienten sin miedo a ser juzgadas. Porque muchas veces no se trata solamente de acompañar, sino que también de no perderse a uno mismo en todo este camino y en este proceso.
La verdad que sí. ¿Y cuál es el papel de las familias en el cuidado de las personas con un trastorno mental grave? ¿Nos puedes explicar un poco?
Pues al final las familias ocupan un lugar absolutamente central en el acompañamiento de personas con trastorno mental grave. Son a veces el primer sostén, el refugio, el lugar al que se vuelve cuando todo se tambalea y, pues, en resumen, nuestro hogar. Y aunque este papel es inmenso, también es muy silencioso. Ellas son quienes gestionan las citas, recuerdan tomar las medicaciones, gestionan crisis emocionales, quienes dan la cara ante el sistema sanitario, quienes conviven día a día con la incertidumbre, con el miedo y con la esperanza. Por eso decimos que son verdaderas guerreras, no solo por lo que hacen, sino por lo que sostienen, a nivel práctico, a nivel emocional y a nivel invisible. Pero toda esta carga, si no se acompaña o no se cuida, puede llegar a desbordar. Y en estos casos, pues el desgaste emocional es real. Muchas veces se enfrentan a esto en soledad, sin red, sin espacio para sí mismas y sin permiso para decir no puedo más. Y por eso, en mi opinión, es tan importante que las familias tengan un espacio propio de apoyo, de escucha y de contención, donde puedan ser vistas, comprendidas, acompañadas. Porque al final cuidar de los familiares no es un lujo, es una necesidad.
Uh-huh. Pues qué bien, a ver si esto sale bien para adelante.
Sí, de momento va todo súper bien.
Me alegro.
Y estamos muy contentos.
¿Y cómo vas a enfocar este programa de hoy? ¿De qué temas vamos a tratar? ¿Nos puedes explicar un poquito?
Pues yo había pensado recorrer este programa en tres partes muy claras, en las que podamos entender, pues, qué es el acompañamiento desde distintos ángulos. Primero contaré un poquito en detalle cómo nace y cómo funciona el proyecto de Asomasame en Compartirnos, uh-huh, qué motiva a crearlo, a quién va dirigido, cómo trabajamos. Después vamos a hablar con Adriana, que es una madre que participa en el proyecto y que nos compartirá su experiencia personal. y creo que al final escuchar su voz es fundamental para poder ponerle rostro y emoción a todo lo que venimos diciendo. Y por último, daremos un pasito más allá y conoceremos a Adriana no solamente como cuidadora, sino también como madre, como mujer y como persona, porque al final detrás de cada rol hay una historia de vida, hay sueños, miedos y muchísimo coraje.
Uh-huh. Mario, empezamos con una canción.
Sí, yo había pensado poner una canción que me gusta mucho y creo que es muy alegre, al final la de Se tan gana los tontos, que a mí me gusta, la verdad.
Vale, pues la escuchamos.
Na, 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 na. Creí yo que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo.
Porque te advierto que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Porque te perdona, pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno que puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo,
pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me he cansado, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado, pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote.
No te escucho, hablas mucho, a ver si te callas ya. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera, con culebras y serpientes. Voy a meterte en la nevera.
Cuando quieras vas a verme, ya verás la que te espera, con culebras y serpientes. Voy a meterte en la nevera. Puedes ir pisando por donde frego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo.
¡Vámonos!
Tú que te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido. Mira.
¡Vámonos! ¡Vamos, Quito! ¡Díselo! ¡Dale tu veneno!
Pues bueno, comenzamos hablando un poco de este proyecto de dónde surge, por qué surge y por qué se hace. Compartirnos.
El proyecto nace desde Asomasamen, una asociación que lleva desde el año 2001 trabajando en el ámbito de la salud mental en Fuerteventura, acompañando tanto a personas con trastorno mental grave como a sus familias. Y dentro de este gran trabajo se desarrolla una vertiente muy especial, que es EduSamen, que al final es Educación en Salud Mental, que se dedican un poco pues, a hacer charlas en institutos y un poco pues, concienciar a nivel educativo. Y dentro de este se desarrolla nuestro proyecto de Familias Compartirnos. Al final es un espacio que pensado desde no desde la urgencia, sino desde el acompañamiento, donde compartir no solo contar lo que nos pasa, sino también construir juntas pues, formas nuevas de afrontar el cuidado. Y este nombre, pues evidentemente no es casual. Resume perfectamente lo que buscamos, que es compartir experiencias, emociones, herramientas y conocimientos entre los distintos familiares.
Uh-huh. ¿Y cuál es el objetivo principal de este proyecto? ¿Nos puedes explicar un poquito?
Pues al final, como he dicho, el objetivo principal es acompañar y cuidar sobre todo a quienes cuidan. Queremos que las familias encuentren un lugar donde puedan parar, respirar y decir, aquí me cuidan a mí. Y para eso ofrecemos herramientas, sí, pero también escuchas, contención y comunidad. Validamos lo que sienten, les damos un espacio para ponerles palabras al cansancio, a la culpa, al miedo y también a la esperanza. Muchas veces solo con saber que no estás sola, que alguien más ha pasado por lo mismo y lo ha superado, pues ya empieza a transformar un poco tu experiencia y un poco cómo ves el problema y cómo lo afrontas.
¿Y quién forma parte de este equipo, nos dices?
Bueno, aunque yo soy quien coordina las sesiones grupales e individuales en la zona del norte y en la zona sur de la isla, concretamente en Gran Tarajal y en Puerto del Rosario, pues este proyecto no sería posible sin el respaldo de un equipo interdisciplinar, que estamos todos por detrás, y contamos con trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, y al final pues cada uno aporta una mirada que enriquece el proceso, y porque al final pues vemos que la salud mental no solamente es una cuestión clínica, sino que también hay que abordarla desde un ámbito social, educativo y comunitario, al fin y al cabo.
¿Y cómo trabajan con las familias? ¿Cuál es la metodología seguida?
Pues nosotros intentamos trabajar siempre en base a dos pilares que creemos que son fundamentales. El primer pilar es la psicoeducación. Intentamos de explicar de forma clara qué son los trastornos mentales graves, en qué consisten, cómo funciona la medicación, un poquito también cuáles son las etapas por las que puede, bueno, que puede atravesar la persona afectada. Y todo esto realmente con el objetivo, pues, de comprender y dar sentido a lo que están viviendo. Es muy importante lograr que entiendan en qué consisten los diferentes trastornos para saber el porqué de determinados comportamientos o situaciones. Y creo al final que en este ámbito pues el conocimiento es poder y realmente te ayuda a gestionar mucho mejor tu día a día y darle sentido a todo lo que ocurre. Y por otro lado, el segundo pilar es la escucha activa, basándonos principalmente en el apoyo mutuo entre familiares y entre yo, que estoy ahí gestionando un poquillo las cosas, que intentamos crear un espacio seguro donde las familias pues puedan hablar, desahogarse, compartir y escucharse entre sí. Al final quiero dejar claro que no es una terapia clínica, pero sí que es un entorno de acompañamiento emocional donde pues yo voy mediando, oriento y complemento con algo de información pues basada en evidencia. Y sí que quiero destacar que lo más bonito es ver cómo la experiencia de unas familias enriquece a otras y cómo se genera esa empatía tan potente entre quienes han transitado caminos similares.
Es verdad. ¿Y qué impacto hemos visto hasta ahora, Mario?
Pues los resultados que hemos observado son muy buenos. Yo veo que las familias pues disfrutan del espacio, se sienten acogidas, lo viven como un momento propio, un poco un respiro dentro del torbellino cotidiano, y sobre todo quiero destacar la cohesión grupal que se genera, el sentido de pertenencia, de red, el no estoy solo o sola, que muchas veces es lo que más cura. También creo que es interesante comentar que en estos contextos pues es importante para las personas que cuidan que se den cuenta de que no son las únicas a las que le ocurren este tipo de situaciones y que no es algo tan extraño como pueda parecer en un primer momento. Y que sobre todo se puede aprender a manejarlas mejor apoyándonos en herramientas que nos aporta la psicología y la experiencia de vida de los demás.
Y si alguna familia quiere un poco de información, ¿cómo o con quién puede contactar?
Pues en este caso es muy fácil, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Asomasamen, en Facebook y en Instagram, y ahí vamos publicando un poco pues toda la información actualizada de nuestros proyectos de la asociación, que yo estoy hablando de compartirnos, pero bueno, al final hay muchísimos más. Y también tenemos un teléfono de contacto, que lo voy a decir dos veces por si alguien quiere apuntarlo, que sería 637-892440, lo vuelvo a repetir, 637-892440. Y ahí estaremos encantados de atender y asesorar a quien le haga falta.
Pues ya saben, si alguna familia quiere ponerse en contacto con un psicólogo de familia, puede llamar a este teléfono y le será atendido. Muchas gracias. Y bueno, Mario, continuamos con otra canción.
Sí, ahora Adriana me propuso poner una canción que se llama Más 75, de los clásicos, que yo no la conocía, pero me parece muy bonita, la verdad. Vamos a escucharla.
Si un día se me empiezan a olvidar las cosas, si un día siendo más viejo dejo de cantar, cuando pasan los años nadie sale ileso, Si un día se me olvidan tus besos, dame tu paciencia para recordar. Si un día se me empiezan a olvidar las cosas, si un día siendo más viejo dejo de reír, recuérdame que para ti yo era el más fuerte y que te levanté muchas veces. Sabes dónde estoy, yo no me voy a ir. Dame tu paciencia para recordar. Si algún día no me acuerdo ni de tus primeros pasos, y que cuando estaba rota fui quien pegó los pedazos. Si algún día se me olvida la canción que te escribí, ese día pido al cielo que tú te acuerdes de mí.
De 75, tus sueños también se cumplen, ¿o no, Fernanda?
Cuando me quedo solo, no dejo de pensar, y es que me curas todo cuando te veo llegar. Cuando me quedo solo, no dejo de pensar, y es que me curas todo. Ni de tus primeros pasos, y que cuando estaba rota fui quien pegó los pedazos. Si algún día se me olvida la canción que te escribí, ese día pido al cielo que tú te acuerdes de mí.
Con el objetivo de ponerle cara al proyecto y conocer un poco más de cerca su funcionamiento, queremos presentarle a Ariana. Ella acude con Mario al proyecto Compartirnos y hoy quiere hablar un poco sobre su experiencia y vivencias con ellos. Ariana, ¿cómo conociste el proyecto y qué te llevó a dar el paso a participar? ¿Nos puedes explicar un poquito?
Sí, claro. Primero que todo, buenas tardes. Nos saludes. Nos hicieron una invitación cuando empezó el proyecto. Uh-huh. Y pues, hombre, yo un poco curiosa. Fui, mi hijo pertenecía ya a Somasame. Uh-huh. Y pues decidí ir y la verdad me agradó, me gustó muchísimo. La psicóloga nos dio mucha confianza.
Sí, que me acuerdo, Ana García.
Exactamente, uh-huh. Muy buena, por cierto. Entonces, sí. Pues mira, yo seguí yendo, habíamos un grupo muy bueno y pues nada, ahí seguí yendo. Bueno, me gustó también muchísimo los compañeros, uh-huh. Nos sentimos muy unidos, con mucha confianza. Somos algo así como se dice, así como un pañuelito ahí todos juntitos. Uh-huh. Cada uno nos damos la manita en las cosas y pues no, todo está bien y la verdad que me gustaría que asistiera más gente.
Yeah. Uh-huh.
Más gente porque se van a sentir muy, muy cómodos.
Sí, y unos ayudan a otros también.
Cada uno dice su...
Sus experiencias, sus logros,
sus tristezas, ¿sabes? Compartimos todo. Y la verdad que nos ayudamos entre nosotros, así sea, escuchándonos, dándonos la mano, un abracito y consolarnos entre nosotros.
Es verdad. Y si miras hacia atrás, ¿qué cambios has notado en ti o en tu forma de vivir la situación desde el comienzo del proyecto hasta ahora?
Mira, mi cambio ha sido bastante grande. Me ha ayudado muchísimo a tener muchísima paciencia con mi hijo, uh-huh. a entender mejor su patología, exactamente. Uh-huh. A relajarme más en el trabajo porque me mantenía muy estresada. aprendió a observar y a escucharlo, a dejar que también tenga sus momentos y su espacio, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Entonces, antes sentía demasiado estrés, no sabía cómo acompañarlo en sus crisis, cómo hablarle, veía sus bloqueos y no sabía qué hacer. Ahora, con la ayuda de la psicóloga, uh-huh, entre nosotros, escuchando a los demás, pues he empezado a
sí, estar se más van tranquila. Se van cogiendo formas, maneras de lo que me funcionó a mí, a lo mejor te funciona a ti y viceversa.
Exactamente, sí. Y cada uno compartimos un pedacito, entonces lo adaptamos. Uh-huh. Y pues con ayuda del psicólogo al frente.
Hombre, claro.
Mucho mejor.
Claro. ¿Y cuáles dirías que han sido los mayores retos a los que te has enfrentado como cuidadora, Ariana?
Dejarlo solo cuando me voy para mi trabajo. Eso ha sido muy fuerte. Mi trabajo es bastante estresante y el pensar, solo pensar, dejarlo solo, de que con el miedo de que se fuera para la calle, de que tuviera una crisis y yo no estuviera ahí. Uh-huh. Eso me mantenía muy, muy, muy estresada, pero ahora ya estoy más tranquila, ya le he dado confianza, entonces...
Y que tengo que decirte que hoy está de viaje.
Sí. Se fue de paseo para Rioja. Un descanso para mí, 5 días.
Y que lo van a disfrutar, ya lo verás.
Bastante, se fue bastante contento.
Y de todo lo que... acompañamiento. Muy bien, ¿no? De todo lo que has vivido en este acompañamiento, ¿qué es lo que más has valorado o lo que más te ha ayudado?
El apoyo entre las familias, uh-huh, ¿sí? El apoyo a las familias, el tener el asesor, el psicólogo a nuestro lado, el saber que cada uno nos escuchamos, eso ayuda muchísimo.
Y que no somos únicos.
No, exactamente.
Que habemos
muchas personas más. Luchando. Darnos cuenta de que hay muchas personas más, que no somos nosotras solas.
Sí, sí.
En mi caso, yo no he tenido a alguien que me colabore, pero ahorita con el grupo me he sentido muy acogida, uh-huh, me han ayudado muchísimo y de verdad que les agradezco a todos por su apoyo.
Yo recuerdo cuando yo empecé con Asomasamen, yo me sentía que nadie me escuchaba, que nadie me entendía, que estaba sola, que no había nadie que lo estaba pasando como yo. Y al entrar en Asomasamen, que hicimos unos proyectos de escuela de familia, pues ahí vi que no era la única, que había muchas más, y ahí empecé yo a caminar y a recuperarme y a sobrellevar todo ese camino.
Es verdad, es largo.
Y ahora me siento yo como que yo puedo ayudar en lo que pueda a otra familia.
Sí, a veces no necesitamos que nos manden para donde un psicólogo, donde un psiquiatra, no. A veces necesitamos que alguien nos escuche, uh-huh, que nos escuche y que valore lo que estamos diciendo. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Entonces, pues mira, eso es algo que tenemos en el grupo. De verdad que yo estoy muy contenta, muy agradecida, porque de verdad que es algo muy bonito.
Vale, pues Ariana, ¿qué te parece si ahora dedicas una canción? Ponemos una canción.
A ver, antes de eso te voy a... me das un permisito, voy a leer algo que escribí.
Muy bien.
Vamos a ver cómo me sale.
Muy bien, te va a salir.
No es un
muy
poema
bien
ni nada, solamente es un escrito de algo que me pasó con Gerson.
Muy bien.
Vale,
pues venga,
dice,
para adelante.
Hoy la mañana está fría y nublada, como tus ojos, tan fríos, tan sin expresión, sin vida. Tu mirada fija en la pared, de pronto me miras y me dices, ma, tú no me quieres, ma, perdón por ser diferente. Mi corazón volcó y estalló en mil pedazos. No respondí, no expresé nada, solo te di un golpecito en el pecho y dije, tú eres vida, yo soy amor. Me miraste, sonreíste y entendí que comprendías que tú eres mi vida, diferente, pero eres mi amor.
Oh. Precioso.
Qué bonito.
Sí, entonces eso es algo que me pasó con él. Y pues cuando yo sí me siento triste, escribo cositas. Ajá. Y lo escribí. Pues mira, me lo encontré qué día y yo voy a llevarlo.
Pues presenta ahora la canción.
Vale, la canción se llama Agárrate a la Medida, de Rosalén. Es muy bonita. Y ya expresa, expresa
mucho.
Mucho las cositas de mi hijo, sobre todo de mi hijo. Y yo creo que de los demás también.
Pues la escuchamos.
De los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Ojos al sol, quiero que sientas cerca mis manos, háblame de tu dolor. Aunque no entiendo, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Acuérdate de que en esta orilla hay un ejército que lucha con amor, sin juicios, ni culpas, ni reproches. Llevan por escudo un corazón. La ilusión puede volver.
¿Podrías contarnos, Ariana, cómo fue el inicio de todo? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que empezaron a preocuparle, a preocuparte? ¿Y cómo viviste ese proceso hasta llegar al diagnóstico?
A ver, yo al principio no me di cuenta, la verdad. Él estaba en el ejército, aquí en España, uh-huh. Estaba en el ejército. No, como estaba lejos, retirada de mí, no me daba cuenta. De pronto un día llegó de vacaciones y él estaba como, ¿cómo se dice? Como con tristeza, estaba como agobiado, como que no era él, como que se quedaba ensimismado, pero pues la verdad que no lo tomé como que era algo serio, lo dejé pasar, ¿sabes? De pronto él volvió al ejército. Y se marchó para Colombia. Llegó un momento en que se fue para Colombia, con uh-huh. lo que llevaba puesto nada más. Estando allá, cuando me di cuenta que había ido para allá, pues, hombre, tampoco asimilé de que estaba mal, ¿sí? Yeah. Cuando estaba allá, mis amigas empezaron a mandarme fotos del estado en que él estaba, a decirme que estaba, que hablaba solo, que se reía solo, y pues, o sea, no creí mucho. De pronto me dijeron que estaba con las drogas y estas cosas. Estuve averiguando y no, mi hijo no fuma, no toma, es muy sano. Uh-huh. Entonces, pues mira, no creí mucho esas cosas. Cuando empezaron a mandarme fotos, ya vi el estado en que él estaba, su mirada, el cambio que dio físicamente. Me angustié muchísimo porque él estaba por allá, yo por acá. Se perdió en Colombia mucho tiempo. Hice todo lo posible por viajar, uh-huh. pero pues había que ahorrar un dinero para poder viajar.
Yeah, yeah.
De todas maneras, conté con muchísima ayuda con mis amigas, la policía en Colombia. Pagué para que lo buscaran. Puse carteles porque uh-huh. estuvo perdido. Viajé, le pagué a una fundación para que me lo tuvieran ahí en la fundación cuando lo encontramos. Viajé, lo encontré, él no hablaba, no me conocía, no sabía su nombre, no sabía que tenía sus hermanos. O sea, era una persona totalmente diferente.
Anulada.
Anulada, totalmente. No se dejaba tocar, era como con miedo por allá, en un rinconcito por allá, ¿sabes? Uh-huh. Eso fue algo muy, muy doloroso. Después de eso, ya el psiquiatra ya me explicó que tenía una esquizofrenia debido a algún estrés que tuvo, algo fuerte. Entonces, averiguando poco a poco, en el ejército, estuvo con él, hicieron bullying. Ajá. Y le pusieron él se había metido en un programa y era un entrenamiento muy fuerte. Creo que tanto el bullying como los entrenamientos no lo supone similar. Entonces, bueno, empezaron un tratamiento muy difícil en Colombia, muy difícil porque la medicación, aparte de ser muy cara, muchas veces no la había. Uh-huh. ¿Sí? Entonces fue muy difícil. Decidí traérmelo para acá, también fue una odisea traérmelo para acá, porque él había perdido todos sus documentos. Tenía el este de que había desertado del ejército, tú sabes que es algo delicado. Yeah. Estaba la esta de que lo podían meter a la cárcel por eso. De todas maneras fue al consulado español, muy formal el cónsul, muchísimas gracias a él y a su abogada, que me ayudaron muchísimo. Hicieron un escrito, bueno, lo mandaron al ejército, bueno, total, con eso pude traérmelo. Lo traje aquí. Al otro día de haber llegado aquí, yo duré 2 años y medio en Colombia haciéndole pues todo el proceso para podérmelo traer. Cuando llegué aquí, al otro día empecé a trabajar, porque ya pedí una excedencia de sí. mi trabajo. Empecé a trabajar al otro día, lo tuve que dejar solo y se escapó de casa. Se escapó uh-huh. de casa, estuvo andando por ahí en la calle. Aquí la policía lo cogió porque la gente empezó como... Bueno, uh-huh. es que se le notaba por encima que estaba mal. Entonces la policía lo cogió y me llamaron a mi trabajo. Uh-huh. O sea, una vecina me avisó, me fui a buscarlo porque no sabía que la policía lo había cogido, pero no sabía dónde. Yeah, entonces empecé a buscar aquí, allá, a un lado y el otro, hasta que por fin di por él, con él, y lo tenían en el centro de salud. Uh-huh. Entonces el médico que lo tenía me dice que si él tenía esquizofrenia, le dijo que sí. Y desde ahí ya me lo pasaron para la clínica, para ir para el hospital. ¿Cómo es que se llama?
La unidad de hospitalización breve.
Exactamente. Entonces lo tuvieron ahí un tiempito. Ya me lo entregaron, no 100% ni no, un poquito mejor, pero ya podía estar en la casa, ya estaba más tranquilo, ya con la medicación que le dieron,
sí.
ya pasó a ser otra persona, otro cambio. Entonces ya de todas maneras ya lo podía hacer solo en mi casa, pero sin embargo yo tenía siempre ese pálpito.
El pálpito en el corazón
de que se me iba a ir otra vez.
Que se iba a ir otra vez.
El teléfono a todo era en mano, uh-huh. para llamar, para ver cómo estaba. Y pues mira, eso ahora ya, gracias a Dios, a la UME, al psiquiatra, a los enfermeros, a Somasamen. En esos días que él estuvo en AUME, me lo acogió en el hospital, me lo acogió a Somasamen. Uh-huh. Luego el centro de día. Sí. El centro de día, y pues me han ayudado muchísimo, les agradezco muchísimo con todo el alma y el corazón. Y hasta ahora mi hijo es otra persona, no está así muy aliviado, no, pues no, pero ya responde a muchas cosas, ya habla, ya se deja tocar, ya abraza, besa. Pregunta
si no entiende una cosa,
ya la pregunta.
Yo te lo digo porque lo conozco.
Sí, aprendió a leer, a escribir, porque se le había olvidado leer, escribir. Bueno, totalmente, estaba nulo total. Ahora aprendió a leer, a escribir, a hacer él.
Y que es muy buen niño.
Sí, él es muy tranquilo. Muy tranquilo.
Corazón. Bueno, ¿y cómo impactó emocionalmente en tu día a día el asumir el rol de madre cuidadora en esta situación un poco complicada?
Mira, pues como le estaba diciendo al principio, es muy duro porque tú piensas, estoy sola, ¿qué hago? ¿Qué no hacer? Irme a trabajar y decir, ya comió, no voy a prender la estufa. O sea, es algo muy, muy difícil. Pero ahora, ahora que estoy yendo al programa, mira, te me relajó totalmente.
Bendito sea este programa.
Sí. Me relajó totalmente. Ya le doy más confianza. Ya no me pongo a pensar todas esas cosas. Ya incluso no lo atosigo con tantas llamadas. Ya lo llamo una vez, dos veces, porque cuando él quiere me contesta. Cuando no, me dice, no te contesto. Y ya no me contesto. Claro. pero ahora ya estoy más tranquila. La verdad que estoy muy relajada. Le doy muchísimas gracias a Ana, que empezó con nosotras.
Ana García,
a Iris, que fue fantástica, magnífica con nosotras, es un amor, y ahora Mario,
que también lo es, se ve.
Sí, está recién con nosotras, pero ya lo queremos.
Pero se le nota ya la mirada.
Y las ganas de estar con nosotras, ¿sabes? Y el espacio que nos da, últimamente dijo que nos iba a dar con un martillo, porque hablamos muchísimo.
No, pero a ver.
Sí, es verdad.
A la mesa. Un martillito de estos de juez, porque la verdad que empiezan a hablar y no paran.
Y se olvidan de que estás tú ahí.
Se olvidan totalmente, claro.
Bueno, pues te unes a la conversación.
Yo me uno, ¿no?
Él se une. Claro. Pero es que pasamos de él.
Es que, pero en el buen sentido. Nosotros siempre empezamos las sesiones hablando un poco de qué tal la semana, de qué han hecho, qué no han hecho, alguna cosita importante que quieran mencionar. Y después yo suelo llevar siempre alguna dinámica. Entonces muchas veces
no hace falta la dinámica.
Entonces, claro, pero hay momentos que con el martillito pongo orden. Porque si no.
Y si piensas ahora en ti misma, ¿qué cambios o avances destacarías desde que empezó este camino hasta ahora?
Uf. Si te digo, no termino. Mira, ya me tengo más confianza, ya me voy para mi trabajo feliz, dichosa. Ya llego a mi casa, sé que está ahí, que ya él mismo ya se sirve su comida, ya le di todo el espacio del mundo, ya es autónomo prácticamente. Sí. Todavía tengo mis cositas, pero ya más libre. Uh-huh. Ya él ya piensa por sí solo.
Qué guay.
Cuando él se enfada o algo, pues yo me hago la loca, la que no es conmigo. Lo dejo que se le pase, ya después hablamos a ver qué pasó.
Es que si te metes cuando tienen una crisis pequeña, aunque sea, es mejor dejarlo, que desahogue y ya se le pasará.
Exactamente, aparte de eso, le di la obligación de sacar el perro.
Ajá.
¿Sí? Entonces, como incentivo, yo le regalo 10 euritos semanales. Y él, entonces hay que sacar al perro 3 veces al día y le da su comida. Mira, lo hace fantástico, se va, vuelve con el perro. Y cuando yo llego me dice, soy esto, ya lleva la bolsita para la caca del perro. O sea, para mí eso es un gran logro.
Es responsabilidad que está cogiendo.
Exactamente.
Y yo creo que también es importante ver la parte por parte de Adriana, que ha sido capaz de soltar un poco, porque ella misma me comentaba que antes sobreprotegía quizás un poco a Gerson en ciertas situaciones, y el ser capaz de probar, de ir soltando la mano y ver cómo es capaz de hacer las cosas por su cuenta, le ayuda tanto a él como a ella.
Es que a veces cuesta soltar.
Claro, porque uno tiene el pensamiento de que puede pasar algo, pero muchas veces después probamos, vemos que no pasa nada y poco a poco vamos cogiendo la confianza de soltar la mano realmente, que es importante.
Sí. Bueno, Ariana, y después de todo lo vivido, de aprendizajes que llevas, ¿Qué te gustaría que la sociedad cambiara mejor sobre las familias que atraviesan estas situaciones?
A ver, que la sociedad, mira, muchas veces vamos nosotros contra nuestros chicos y hay personas que miran así raro, como feo, hacen comentarios. Uh-huh. Entonces, mira, eso es algo que, no sé si te ha pasado a ti, llega al corazón, te punza y molesta.
Sí, sí, es mejor que no tomar importancia a cuando nos dicen, mira, lo vi en tal sitio, lo vi así, lo vi así, porque sin darse cuenta, en vez de ayudarnos, nos están perjudicando.
Nos están perjudicando, nos ponen nerviosas. Mm. A ver, vamos a ver. Y tratar de... Hay personas muy, muy... ¿Cómo se dice? Que son muy indiscretas. Indiscretas. Y te preguntan de una... ay, él es como raro, ¿cierto? Mm-hmm. Ay, está como... Él es enfermo. Algo le pasa. Entonces, a ti tú te sientes... Súper, súper mal.
Yo recuerdo una vecina que me dijo, ay, qué raro tu hijo, ¿qué le pasa?
¿Y te da algo, sí o no?
No, me dio esa cosa y yo soy de no contestar mal y le dije, lo verá raro usted, pero yo lo veo normal.
Mira,
que tampoco entiendo por qué.
Porque hacen eso. Es que son indiscretas. Entonces yo quisiera que la gente fuera más humanitaria, uh-huh. se propusiera a leer un poquito más sobre las enfermedades mentales. A untarse en un poquito.
Yo digo más bien, ocúpate de tu vida que yo me ocupo de la mía. Mira, o de los míos.
Mira, algo pasó con Gerson Andrés. Estábamos en cierto almacén, en el centro comercial, y alguien por ahí dijo, ay, es como raro. Uh-huh. Y él le dijo, raro no, diferente. Ya, ¿sabes? Contestó él. Él mismo contestó.
Claro, porque lo coge en buen momento, pero si no, pues a lo mejor hasta se aísla.
Sí, exacto. De pronto, él también en esa parte, que era muy tímido, ahorita ha aprendido a responder,
a soltar.
A soltarse. Uh-huh. Muchas veces cuando Iris nos hacía, Iris nos hacía muchas dinámicas, uh-huh. y nos explicaba muy bien las cosas. Entonces yo, esas cositas que Iris me daba, yo se las llevaba a él y se las leía. Entonces, claro, él empezó a entender un poquito su problema que tiene y aceptarlo. Y eso es lo que yo digo, que la demás gente debería aceptar que hay personas así, que las puede, como nos pasa a nosotros, les puede pasar a ellos, no con los hijos, pero sí con un nieto, con un sobrino. O sea, uno no está exento de nada. ¿Sí? Entonces, yo creo que las personas deberían pensar mejor antes de hablar. Antes de hablar.
Boquita cerrada, como digo.
Exactamente,
yo.
Exactamente, es lo mejor que hay.
Pues bueno, y para... Me encanta. Y para cerrar, ¿hay algún mensaje o consejos que quieras dar a otras madres o padres o familias que estén viviendo algo parecido, Ariana?
Sí.
Ariana, ver, no, perdón.
Adriana.
Siempre te digo Ariana.
Adriana. A ver, las familias, a ver... primero que todo, invitarlas a estas familias, invitarlas al programa, a estar con nosotros, en el grupo de nosotras, con el psicólogo, y verá que la van a pasar súper bien, van a sentir una comodidad, van a sentir algo muy familiar. Yo creo que mejor que familiar, porque todos tenemos el mismo problema, entonces nos acogemos mucho. O sea, nos entendemos más, ¿sí? Que con la familia, porque la familia a veces no entiende. Entonces, como todas tenemos el mismo problema, pues nos vamos a coger más. Son toda la que quiera llegar, va a ser muy bienvenida, con los brazos abiertos y con un beso bien grande los vamos a recibir.
Y que les va a encantar el programa,
sí.
Y les va a venir muy bien de ayuda.
Exacto, y pues que nosotras no solamente hablamos sobre los chicos, sino cosas que nos pasan.
Sí, de nuestra vida también.
Si estás aburrida, triste y abrumada, te pones a llorar un ratico, todo el mundo te abraza, te besa, y te sacan un chiste, te dicen una cosa, entonces te pasa, ¿sabes? Es una dos horitas que la pasamos súper guay.
Que hay mucha unión.
Exacto, sí, de verdad que sí.
A mí me sorprende mucho la unión que he encontrado en las sesiones con ellas, porque realmente se nota. Es lo que tú decías, es como una familia, pero que a todos le pasan lo mismo. Uh-huh. Y es muy bonito ver cómo una persona que ha recorrido un camino te da consejos a alguien que quizás está a la mitad del camino y que necesita un poco de orientación, y de la experiencia de otras, aprender. Yo aprendo también, como uh-huh. psicólogo que estoy ahí mirando, aprendo muchísimo de ellas, y creo que animar también a cualquiera que esté en una situación así un poco más complicada, que busque información y que intente unirse si puede. porque realmente vale la pena y es soltar un lastre muy grande.
Sí, claro que sí, porque, a ver, ya que tenemos este proyecto, deberíamos de usarlo y beneficiarnos de él, y que les va a venir muy bien. Y yo desde aquí les llamo, también que llamen al teléfono que hemos dado antes, que lo vamos a volver a repetir.
Vale.
Si lo encuentro por aquí, para que se pongan en contacto.
Yo lo tengo por aquí, si quieres lo digo.
Pues dilo tú.
A ver, 637-892440. Y lo digo otra vez, 637-892440.
Bueno. Si me permiten, una palabrita luego.
Pues
último.
Sí.
A ver, yo quiero agradecerle muchísimo a Somasamen. Quiero agradecerle muchísimo a Somasamen, a la psicóloga Ana, a Iris, que la queremos mucho. Ahora a Mario.
Que también lo van a querer.
No, ya lo estamos queriendo ya. No creas, le ponemos trabajo, ¿eh? Le ponemos trabajito, bueno.
Me mandan deberes para casa.
Sí, le mandamos deberes, sí. Entonces, yo quisiera agradecerles muchísimo la acogida que han tenido a Somasamen con mi hijo, uh-huh. al centro de día también. Y a ver, y ahora con nosotras, la magnífica experiencia que hemos tenido y estamos teniendo, y ojalá que se una muchísima más gente para con nosotros. Entonces, muchísimas gracias a todos por el programa y por ayudarnos con nuestros hijos.
Yo me lo estoy pensando, que creo que voy a volver.
Que sí.
Yo de verdad te animaría, porque es espectacular el ambiente que hay ahí, la forma de tratar los problemas y lo abierto que se habla de las cosas y lo bonito que es. Es muy... A mí, cada vez que voy, me salgo con una sonrisa de oreja a oreja. Y mira que se tratan temas complicados a veces.
Ya. Yeah.
Pero el apoyo y la forma de que tienen, la actitud ante la vida que tienen, es contagiosa. Y es realmente súper bonito.
¿No te vas a dormir?
No.
Vas a salir contenta. Antes vas a decir, uy, cómo hablan esas mujeres.
Como yo las dejé cuando yo...
Sí. Que éramos todas tímidas, todas. Pero no, ahorita no, ya, ¡fua! Hablamos unas más que otras. Yo soy una que hablo demasiado. Ya Mario me... ¡Cállate! No, pero todo muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
A ti.
Y bueno, sigamos adelante.
Y a ti, espero volverte a ver en otros programas de Radio Sintonía, de claro. Lo bello que es vivir.
Claro, si me invitas, aquí vengo.
Claro que sí.
Sí.
Pues nada, nos vamos a ir despidiendo con una canción.
Yo había pensado poner la Bilirrubina de Juan Luis Guerra, porque me parece que es una canción que aporta mucha felicidad y creo que la felicidad es importante.
Y sí. La Bilirrubina también.
Eso es. Y muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo.
A ti por venir y que sigas viniendo más veces.
Cada vez que nos inviten venimos por aquí.
Y gracias a los oyentes por escucharnos.
Bonito día.
Buen día.
Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Que te parar enfermería sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, ey, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, uy, me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina,
me sube la bilirrubina.
Cuando te miro y no me miras,
cuando te miro y no me miras,
y no lo quiero.
acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias a los radio oyentes por acompañarnos una vez más. Y les veremos después del verano, que vamos a tener un veranito de descanso, porque ya llevamos mucho tiempo y queremos descansar. Y hasta el próximo, que creo que va a ser en septiembre. Y que sean felices, que no cuesta nada porque es gratis.